Comenzamos con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Y ya escuchábamos el reporte de Marc Hernández sobre lo que decía el día de ayer el gobernador en torno a Pueblo Quieto. Pues se trata de no inquietarlos luego de esta manifestación que se registró sobre Mariano Otero, y les deja claro que no pretende desalojarlos, sino reubicarlos. ¿Cuándo se dará esta obra? ¿Cuándo serán los plazos para esta reubicación? No sabemos. Lo cierto es que, Víctor, el día de ayer también el gobernador menciona que parece que detrás de esta manifestación hubiese algún vínculo con la delincuencia, porque las mantas están hechas de una manera, están impresas,
sí, por profesionalmente,
principio de cuentas, ¿no? Profesionalmente, y no considera que salió de manera espontánea por parte de los habitantes de Pueblo Quieto.
Sí, la estimación del gobierno del estado es que esas mantas habrían costado hasta 35,000 pesos, y sí tiene como algo de raro el ver que una población de extrema pobreza pues destine 35,000 pesos a la impresión de mantas. Y además que las investigaciones también tienen algunos indicios de que la quema de vehículos pues fue una estrategia coordinada del crimen organizado para tratar de pues amedrentar a las autoridades en reacción a los operativos en Pueblo Quieto. Esas son cosas que se tienen que seguir indagando, y bueno, al final de cuentas imponer el orden, porque lo que está ocurriendo en la zona preocupa a los habitantes de Jardines del Bosque, Residencial Victoria, y en realidad toda la zona metropolitana. Creo que si se llegara a hacer una encuesta en la ciudad, sí entenderíamos que los zapatillos no quieren ese asentamiento irregular, y además, pues si se tiene que remover para permitir el progreso, el regreso, por ejemplo, del tren de pasajeros, pues que se haga. Es una zona federal, y así como este lugar hay otros invadidos en donde se tiene que imponer pues el orden, ¿no? De alguna manera. Y fíjate que también estaba viendo una nota que a mí sí me indigna. Ayer platicábamos tú y yo de una alcantarilla dañada que se robaron aquí, sí, enfrente. Estoy leyendo que detuvieron a dos por robarse el cable de la recién remodelada Glorieta Minerva. Dos sujetos, Joel y Antonio N., de 27 y 44 años, a quienes denunciaron mientras estaban dañando la glorieta, y los encontraron con un cuchillo cortando el cable, y que en días recientes se habían llevado también la tarjeta principal y caja de semáforos con valor de 280,000 pesos. Por eso nada nos dura en esta ciudad, ¿no? Por las personas que están buscando cómo dañarla por satisfacer sus propios intereses. Además, la pregunta es, ¿quién compra una tarjeta de semáforos de 280,000 pesos, ¿no? Robada, dañada. ¿A quién le sirven esos insumos, esas cosas?
Sí, lo que está pasando es muy importante, pues, detectarlo y, digamos, atenderlo de manera profunda. Y bueno, por otra parte, Víctor, lamentar el fallecimiento de este menor de 4 años. No tenía vacunas, es la víctima número 3 en este brote de sarampión que empezó el año pasado, pero que desde este 2026 mantiene a Jalisco en primer lugar de casos de sarampión. La tendencia sigue al alza, ya lo decía el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, que considera que todavía Jalisco continuará por algún tiempo con casos al alza, pero bueno, ya el día de ayer se confirmó la primera muerte del 2026, y en este caso se trata de un niño de 4 años de la zona metropolitana de Guadalajara.
Y aunque es una lamentable consecuencia, creo que sí es un palmo de narices para las personas que se han comunicado incluso a este espacio para decir, es que están exagerando, es que ustedes están haciendo el caldo gordo a las autoridades cuando la vacuna no es necesaria, ya la tenemos. Entonces, pues los padres que eran responsables de vacunar a este niño de apenas 4 años, pues seguramente hoy están pensando, ¿qué dejé de hacer, en dónde me equivoqué, que pues mi hijo perdió la vida, ¿no? Creo que sí tiene que ser un asunto para reflexionar, el tema de sumarse a la campaña, sobre todo revisar y ser conscientes de quién no tiene su esquema completo de vacunación.
Eso por una parte, y la otra no le quita la responsabilidad al gobierno federal en la administración de Andrés Manuel López Obrador de haberse ahorrado en vacunas, de no haber vacunado a 6 millones de niños precisamente por un falso plan de austeridad.
Sí, sería importante también saberlo, si en el histórico de la familia buscaron la vacuna, como que han llegado a Metrópoli preguntando dónde se pueden vacunar, y si ellos estuvieron haciendo su rastreo y en su momento no la encontraron, pues entonces que se investigue el nivel de responsabilidad del sector salud, y en este caso del gobierno,
sí,
mexicano.
Lo importante es que la vacunación es la única forma de detener este brote, así es de que hay suficientes módulos en toda la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco para que acuda y vacune sobre todo a esta población de 6 meses en adelante, de 6 meses a 12 años y de 13 a 49. Uh-huh. Estaba leyendo, Víctor, en una información que llegó de última hora, que personal del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México se tendrá que ir a hacer home office a hacer trabajo en casa. Ajá. Porque hay un brote de sarampión también entre funcionarios, y yo digo, pero son adultos. Uh-huh. Entonces seguramente pues no tienen la segunda dosis y por ahí hubo algún contagio.
Sí, hay que ver el grupo etario, como llaman los especialistas, y entender pues dónde está el foco del problema. Las autoridades ya nos lo dijeron, tú lo acabas de mencionar, así que insisto, seguir revisando el tema de las cartillas o una reflexión en casa de qué nos falta para completar los esquemas, sí, y evitar problemas.
Hoy es momento de vacunarse, vacunarse, vacunarse. Vámonos a continuación a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor Ruiz, muy buenos días, auditorio. Esta mañana del 18 de febrero, les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, este sistema anticiclónico que hemos venido mencionando desde la semana anterior seguirá favoreciendo cielo despejado, con ello baja probabilidad de lluvia en gran parte del país, así también como ambiente cálido en horas diurnas. Sin embargo, sobre el noroeste, un nuevo sistema frontal, al combinarse con ingresos de humedad y la dinámica de la corriente en chorro, estarán dejando lluvia en la región, especialmente hacia el lado de Baja California. Con respecto para nuestro estado Jalisco, la condición es similar a días anteriores. Mayormente soleado, muy pocas nubes dispersas, mayor radiación solar en superficie en horas diurnas y con ello ambiente cálido por la tarde, ya que de manera promedio en el área metropolitana de Guadalajara la temperatura máxima el día de hoy estaría oscilando sobre los 30 a 33 grados, condiciones similares para el resto del estado, un poco más cálido hacia la porción costera, por lo que se recomienda todavía el uso de bloqueador solar, mantenerse hidratados y, si es posible, evitar cualquier actividad física directamente bajo los rayos del sol entre 12 del día a 4 de la tarde. Mientras que para el día de mañana al amanecer todavía seguiremos frescos, especialmente hacia las regiones Altos Norte, Altos Sur, Norte y una porción de Ciénega, donde las temperaturas seguirán siendo bajas. Hacia el centro de Jalisco, la temperatura mínima estará oscilando entre los 9 a 15 grados. En el área metropolitana de Guadalajara esperamos que los valores se mantengan sobre los 12 a 15 grados y en el área costera el ambiente será más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien, pues ahí está entonces, ahí nos acostumbrando ya cada vez más al calor. La mañana sí, ciertamente sigue fresca, pero ya por la tarde y cayendo la noche, se siente ese clima a veces hasta de bochorno. Muchas gracias, Julio.
Al contrario, ustedes, que tengan muy buen día.
Muy buenos días, Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Hablábamos tras bambalinas, Víctor y su servidora, sobre este fenómeno que se está presentando en la actualidad, o como esta moda, yo no lo sé, que se le conoce como Teriens. Uh-huh. Y vamos a hablar más adelante en los próximos días, porque además Ricardo Camarena nos está preparando un trabajo sobre el tema. Pero son estos adolescentes que se identifican con algún animal y portan una máscara de un gato, de un perro. He estado viendo, Víctor, algunas entrevistas con psicólogos, quienes dicen que esto no es un problema psiquiátrico, ni una enfermedad, por supuesto, ni digno de atención psiquiátrica, porque son adolescentes tratando de identificarse, de pertenecer, que sería un caso psiquiátrico si ellos en realidad se creyeran animales. Uh-huh. O sea, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que se identifican y otra es que se sientan realmente animales. Va a haber próximamente una convivencia en la Glorieta de la Minerva. Ya nos daba cuenta José Luis Jiménez Castro en el programa de anoche sobre esta convivencia que va a haber aquí. También se convoca a la Ciudad de México y hemos visto algunos videos donde estos adolescentes salen pues vestidos de perritos o vestidos de gatos. He visto hasta cocodrilos, reptiles.
Ay, bueno, sí, lo entiendo, pero...
Yo no lo entiendo.
Es un asunto...
Yo no lo entiendo, pero trato de informarme de por dónde va, qué sí. Es este asunto.
digamos que tiene muchas líneas, ¿no? Muchas venas. En la libertad de expresión, pues tú sabes, ¿no? Cómo andas, pero esa reflexión que hace rato que leíste de que por qué si se identificaron con un perro.
Sí, eso lo vi en un tuit que decía una persona, a ver, si estos adolescentes se identifican con un perro o con un gato, ¿por qué no se identifican con un científico? Andale. O con un deportista destacado, ¿no?
Por favor.
Estoy tratando de entender qué pasa con esto.
Y yo en mi comentario funable de esta mañana de miércoles 18, es gente descacerada, porque conozco jóvenes que están trabajando y estudiando y no tienen tiempo de andar buscando mascaritas, que además son caras, ni colitas de zorro o de perro para andar en la calle vistiéndose como animales, porque son personas que están pensando en salir adelante y estos pues tienen tiempo libre y dinero. Entonces es un perfil social también distinto y sí es digno de análisis y yo diría que no deberíamos entretenernos la discusión, que se quede ahí en las redes y que no nos tengamos luego que empezar a preocupar por legislar derechos de los terriers.
No. Pero tampoco los puedes invisibilizar, ¿no? Algo está pasando. Y creo que con los jóvenes, particularmente con los adolescentes, están atravesando por tiempos muy difíciles.
Sí.
Y ahí están las consultas de los psicólogos con los adolescentes que se sienten solos, uh-huh, que han tenido tentativa de suicidio, que no encuentran su lugar, que tienen problemas de depresión y que tienen problemas de ansiedad. Y creo que quienes somos padres tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo bien, qué nos falta, porque aún estando con ellos presente, no eres papá presente o mamá, uh-huh, presente, estás en el celular. No le preguntas a tu hijo a qué le tiene miedo, cuáles son sus preocupaciones, cómo le fue en la escuela, quiénes son sus mejores amigos. Es decir, creo que como sociedad sí nos está llamando la atención que sucedan este tipo de cosas.
Y uno dice esto a adolescentes, pero yo veía el caso en redes de uno que tiene 38
años.
No,
38 años y ya andar con esas
mi
cosas.
Mi amigo no Dálmata creo, ya no creo. Está tan grande, ¿verdad? Digo, tan joven, perdón.
No creo, ahí ya como que no.
Sí. Pero bueno, cambiamos de tema, vámonos a las noticias, a la parte seria con Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo, buenos días.
Adelante. Les voy a dar.
Sí, te escuchamos.
¿Sí me escuchó? Perfecto, sí. Perfecto. Estoy completamente en vivo desde la parroquia de San Francisco de Asís, en la zona de los dos templos, en la zona centro de Guadalajara. Se acaba de dar la imposición de la ceniza. Hay que recordar que se nos adelantó en el calendario católico. Es miércoles 18 de febrero del 2026 y hoy es miércoles de ceniza. Estuvimos en el momento de la imposición. Estamos en medio de la celebración de la misa. Voy a ver, nomás en este momento está el padre. Está haciendo la celebración, o está haciendo más bien el sacramento de la hostia. Entonces vamos a esperar un momentito para poder acercarme a alguno de los que se les haya impuesto. Hola, buenos días. ¿Se te impuso la ceniza? ¿No tuviste para la ceniza?
No.
A ver, déjame, gracias. Déjame encuentro a alguien que sí haya participado en esta bonita celebración del día de hoy que está ocurriendo justo aquí. Hola, ¿le pusieron su ceniza? Estoy en vivo para la radio y le quiero preguntar, ¿a qué hora se levantó para venir la imposición?
A las 5.
A las 5 de la mañana.
Sí, también.
Ah, también el chaparrito. ¿Y la escuela qué onda?
La escuela aquí va aquí en Miguel Blanco.
Pero hay que traerla.
Sí.
Es una bonita tradición que tenemos desde hace mucho. Nos la inculcan nuestros padres.
Sí, nos la inculcan nuestros padres. Pues también nosotros inculcamos a nuestros hijos.
¿Qué significa para nosotros en la comunidad católica el tema de la imposición de la ceniza?
¿Qué significa? Significa que es el padre, volverse en polvo te convertirás.
Ajá. ¿Y ahora las nuevas generaciones también atraen?
Sí, también.
¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Graciela.
Gracias, señora Graciela. Bueno, pues ahí está, es que les estoy interrumpiendo aquí la misa a los que vinieron a San Francisco de Asís. Pero aquí están, ya hay una multitud. Yo cuento a lo mejor 50, 70 personas en este templo de San Francisco de Asís. Estoy en los dos templos en la zona centro de Guadalajara, en medio de esta celebración de la misa por la imposición de la ceniza. Algunas personas se levantaron desde antes de que abrieran el templo. Ya había personas incluso esperando la apertura de esta iglesia para ser los primeros, estar en las primeras bancas, que están llenas, por cierto, chicos grandes de todas las edades, porque hoy es miércoles de ceniza. El día de mañana jueves también, ya sabemos que a partir del día de mañana jueves se hace la tradicional visita a los siete templos, que aquí en la zona centro de Guadalajara pues se llena no solamente de los visitantes locales, sino también hay un tema de turismo religioso, y sabemos que también va a ser temporada de las empanadas de Cuaresma. Es el reporte completamente en vivo. Ya me salí para hablar un poquito más fuerte desde la zona centro de Guadalajara.
Muy bien, pues dices comida de Cuaresma y ya nos abriste el apetito.
Uy, mi querida Gris, te voy a decir algo, jefa Gris. Yo esperaba ver ya las empanadas bien puestas, la verdad. Pero creo que es hasta mañana, porque pues hoy no veo nada, todo sereno. Estoy aquí en la plazoleta y no hay nada.
¿Sabes qué pasa, Gustavo? Que algunas administraciones, y por ejemplo me refiero al caso de Tlaquepaque, no han entendido que es un asunto de tradición y que muchos comerciantes tenían que vender en este día. Los ayuntamientos en algunos de los casos están negando los permisos cuando era pues parte de la tradición, miércoles de ceniza y ya jueves y viernes santo. Así que pues si no hay permisos, no están los comerciantes, es porque a lo mejor no se les dio la autorización.
Pero vas a ver, si pasas por una panadería, seguramente encuentras los estantes llenos de empanadas.
Mira, como ya me salí, estoy aquí en el Templo de San Francisco, ya me salí, alcanzo a ver ya la catedral, camino por Paseo Alcalde. A lo mejor llego en 5 o 7 minutitos de lo que haga caminando, les echo una llamada si me encuentro unas empanaditas allá y entramos al aire. ¿Qué les parece?
Ándale pues. Gracias, Gustavo, bueno, por el reporte. Gracias y muy buenos días. Y habla de la, por supuesto, de la tradición religiosa, de esta ceremonia religiosa de la imposición de cenizas y de la comida cuaresmeña. Y bueno, pues el gazpacho, la capirotada, las tortitas de camarón, el ceviche, ¿qué más? Los chiles rellenos, que son tradicionales en esta época.
Sí, todo producto que te evite el consumo de carne roja, ¿no?
Sí.
Esa es parte de la tradición. Y bueno, particularmente el simbolismo de lo que hablaba Gustavo y lo que le preguntaba a las personas, hay que mencionar que es la ceniza el recordatorio de la mortalidad del ser humano y el llamado al arrepentimiento, a reiniciar como cada año, de acuerdo pues a la tradición católica.
Bueno, espero que no me hayas hecho quedar mal, porque tú muy espiritual y yo muy...
No.
Muy comelona. En fin, vamos a hacer una pausa y regresamos con los deportes.
Vamos a la información deportiva. ¿Cómo estás, Martín Navarro? Te saludamos.
Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias, vámonos con información, con lo más fresquecito, y es que el ciclista mexicano Isaac del Toro terminó hoy en el segundo puesto de la etapa número 3 del Tour de Emiratos Árabes 2026, la primera etapa de montaña de este evento que se lleva a cabo en estos días y que prácticamente así comienza la temporada para el ciclista mexicano nacido en Ensenada, Baja California. Antonio Tiberi, el italiano, fue el ganador de esta prueba, pero ojo, faltaban 5 kilómetros más o menos para el final cuando se fue relegando el propio del Toro, y de pronto viene la etapa más complicada, la montaña, y ahí es donde mejor aprieta el mexicano, y del Toro termina rebasando a uno y a otro y a otro hasta que llegó al segundo lugar, y si hubiera seguido un par de kilómetros más, caza también a quien fue el ganador el día de hoy. Seguramente vendrán movimientos en la tabla de clasificación, parece que se colocaría en el segundo porque estuvo todavía ayer en el décimo, así que estaría mejorando varias posiciones para instalarse en el segundo peldaño de la clasificación general de este evento que se lleva a cabo allá en territorio de Emiratos Árabes Unidos. El boxeador capitalino David Picasso informó que se une al equipo de trabajo del manager jalisciense Eddie Reynoso y dio a conocer que va a subir de peso pluma a peso pluma luego de brillar en los Super Gallos. En su última pelea precisamente lo hizo en ese peso, recordemos que peleó en Arabia frente al japonés Naoya Inoue, y Picasso dijo además que su primer combate ya en la esquina con Eddie sería entre abril o mayo en Estados Unidos. Vámonos con algo de básquetbol, al mencionar que los Astros de Jalisco abrieron con una gran victoria la nueva temporada en el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico, Cibacopa, al vencer en casa 107-74 a Los Ángeles de la Ciudad de México. Destacó por Astros Christopher Perry con 17 puntos. En fútbol, mencionar que el día de ayer el mediocampista Edson Álvarez, jugador de Fenerbahce y de la selección mexicana, fue operado del tobillo derecho, se recuperaría para estar en la Copa Mundial. Esto lo dice un directivo de la selección, como lo es Duilio Davino. Él asegura que estaría recuperándose y que se perderá nada más los duelos contra Portugal y Bélgica. Y el reporte médico asegura que estaría ausente 4 semanas, por lo cual, pues aparentemente, ya que pase el mes de marzo, en abril, posiblemente ya esté de regreso en las canchas. Pero bueno, también se anunció que México enfrentará en partidos amistosos, claro, a Ghana el 22 de mayo, aún sin sede, Australia el 30 de mayo también en el Rose Bowl de Pasadena, California, y a Serbia el 4 de junio, posiblemente en Toluca. Es decir, más partidos de preparación para la selección mexicana. ¿Y cuál será el reto de México y demás? Escuchemos lo que dijo Ibar Cisniega como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol.
Primer objetivo es salir de la fase de grupos, pasar a la siguiente ronda. El objetivo está en poder clasificar en primer lugar. Lo tiene muy claro el cuerpo técnico y los jugadores. Es importante ganar ese cuarto partido, entrar en octavos de final, al menos igualar el resultado histórico en México, que es llegar a los cuartos de final. Y esa es la meta que hemos planteado como mínimo para tener una buena actuación de la selección en la Copa del Mundo.
Ahí lo que menciona Ibar Cisniega. Y nos vamos también al tema del fútbol internacional. Ayer Real Madrid le ganó 1-0 al Benfica, juego de ida de los playoffs de la fase de eliminación de la Champions League, que se llevó a cabo en Portugal. Gol de Vinicius Junior. Lo malo es que después de esa anotación y la celebración en breve de Vinicius, viene un insulto racista y se detiene el partido por algunos minutos. Aparentemente lo insulta el argentino Gianluca Prestiani. En otros partidos, el Galatasaray le ganó 5-2 a la Juventus, fue la gran sorpresa del día de ayer. El PSG, el París, derrotó 3-2 al Mónaco y el Borussia Dortmund 2-0 al Atalanta. En la Liga MX se confirmó ayer, cayó el segundo técnico, fue cesado Francisco Rodríguez y llega en su lugar Omar Tapia en el Santos de La Laguna. Antes ya había salido por parte del equipo de Mazatlán el técnico en su momento, y llegó Sergio Bueno a dirigir precisamente el equipo mazatleco. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Hasta luego.
Muchas gracias. Vámonos a una pausa, Saúl, y regresamos en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Buenos miércoles, saludamos el comentario del abogado Abel Campirano Marín, lo escuchamos con mucho gusto. Adelante, abogado.
Muchas gracias, Griselda, mi estimado Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Cuando Cristóbal Colón estuvo haciendo gestiones ante las coronas portuguesa y española para financiar sus expediciones, les dijo que tenía la certeza de que iba a abrir una nueva ruta de navegación que permitiría llegar a las Islas de las Especias, una ruta alterna a la entonces peligrosa Ruta de la Seda. Las Indias Orientales las iba a encontrar navegando hacia el oeste, tomando en cuenta las que para aquellos tiempos eran novedosas conclusiones de la esfericidad de la Tierra. Así, las valiosas especias como la canela, la pimienta, el clavo, el azafrán estarían en la península en menor tiempo y sin mayores riesgos. Asia Central, el Oriente Medio y Europa estarían conectadas sin los peligros que conllevaba esa famosa ruta llamada Ruta de la Seda, surgida hacia el siglo II durante el periodo de la dinastía Han en la legendaria China. Portugal declinó la inversión. No así la corona de Isabel y de Fernando, los reyes católicos. Los reinos de Castilla y Aragón financiaron finalmente las expediciones de Cristóbal Colón, quien, como sabemos, el 12 de octubre de 1492, al llegar al Mar Caribe, creyó que ahí se encontraban las añoradas Indias Orientales. Por eso, a los primeros seres humanos que avistó en estas tierras les llamó indios. El vocablo indio se popularizó en España, y su uso se empleó en la región descubierta primero y conquistada después en lo que hoy es América, llamada así, por cierto, en honor del gran cartógrafo y navegante Américo Vespucio, un cosmógrafo florentino que incluso participó en diversas exploraciones al nuevo continente descubierto. Cuando se realizó la conquista de la llamada Nueva España y llegaron Francisco Hernández de Córdoba y Diego de Nicuesa en 1517, a las costas del Cabo Catoche en la península de Yucatán, la denominación de indios a los antiguos habitantes de esas tierras se tornó común, justamente por la tradición relacionada con el descubrimiento realizado 25 años atrás. El primer ayuntamiento quedó establecido el 22 de abril de 1519 en la Villa Rica de la Veracruz. La dominación española dio origen a las distintas denominaciones derivadas de la interrelación de los peninsulares con los que vivían aquí, nuestros antepasados. Los criollos, en su relación con los habitantes americanos, dieron origen a los mestizos, a los mulatos, a los zambos y otros más. Pero el vocablo indígena o indigenismo permaneció hasta bien entrado el siglo XX. Recordemos que aún hoy se identifican tierras que son parte de las llamadas comunidades indígenas. Pero lamentablemente la voz indio se vino empleando en forma despectiva para identificar a nuestros antepasados. Y con el exacerbado populismo que llevó a buscar un enfrentamiento con la actual corona española, buscando revivir viejas pugnas donde no existen, y para desarrollar una inadecuada política de disque reivindicación, surgió un nuevo vocablo para llamar pueblos originarios a nuestros antepasados indígenas. Indigenismo, que más que oprobio es un orgullo. Recuerdo aquella famosa polémica epistolar de Emilio Castelar, una de las grandes glorias de la literatura española, uno de los orgullosos egresados de la Universidad Complutense de Madrid, y que tenía la polémica con Ignacio Ramírez el Nigromante, un jurista y literato mexicano, un gran polemista. La controversia fue creciendo de tono y Castelar en una de esas cartas le llamó indio al Nigromante, pretendiendo quizá utilizar el vocablo como una ofensa y como una denostación. El Nigromante respondió con mucha contundencia diciéndole: en indio ser mi vanidad se funda, porque el indio en sus miserias socorrió a los vasallos de Isabel II. Una respuesta llena de categoría, punzante y orgullosa. Esto muestra que para nada es denigrante el vocablo indio, sobre todo partiendo de la base del origen del término cuando hablábamos del descubrimiento de América. Así las cosas, la costumbre gobiernista, reivindicadora y populista ha venido refiriéndose a nuestras etnias, de las cuales nos sentimos orgullosos, como pueblos originarios. Pero más allá del uso de los vocablos, hay algo que conviene poner sobre la mesa de la historia y de las discusiones. Ni el gobierno federal anterior ni el actual han sido los primeros que han defendido, y mucho menos los únicos, esa suerte de denominación de origen, ni a los que pertenecen, repito, con orgullo a nuestra historia. Nuestro pasado indígena no puede ser motivo de discriminación, ni mucho menos de vergüenza. Lo que hoy conocemos como México, y no solo nuestro territorio actual, también Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice, Costa Rica y hasta Panamá, tienen un pasado común glorioso, representado por los indios, por los indígenas. Es un punto de origen común, sean tzotziles, mayas, itzaes, lacandones, mixtecos, zapotecos. Pero también hay en el centro los texcocanos, los aztecas, los teotihuacanos, los tarascos, los huicholes, los bixáricas, los tepehuanos. Más al norte, los mayos, los navajos, apaches, comanches, los cheroquis, los shoshonis, los rarámuris, los tarahumaras. En fin, hay muchísimas etnias de las cuales debemos sentirnos orgullosos. Lo más relevante es que quienes primero defendieron a los llamados antes indios, curiosamente, no fueron los gobiernos pomposamente autonombrados humanistas. Los primeros que llevaron causas de defensa de los indios en el antiguo territorio de la Nueva España fueron los frailes españoles, entre otros, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Toribio de Benavente Motolinía y desde luego Tata Vasco, Vasco de Quiroga, todos españoles y a quienes ahora tanto se les reclaman los abusos de la conquista. Honor a quien honor merece. Hay que repasar las páginas de nuestra historia para que no se anden colgando milagritos inmerecidos ni se suban a los carros del triunfo en supuestas reivindicaciones. Ahora, si tanto se quiere ayudar a los pueblos originarios, a los indígenas, no deberían de perder de vista dos cosas. La primera, no se concentran en el sureste. También hay en el centro, en el suroeste, en el norte del país, hay muchos pueblos indígenas que precisan la atención gubernamental. Hay que voltear también al norte, parafraseando a Juan Manuel Serrat, otro español. El norte también existe. La segunda, obras son amores y no buenas razones. Aquí mismo, en nuestra muy querida Guadalajara, en muchas esquinas encontramos humildes indígenas, pueblos originarios, pues. Gente que pertenece también a esas etnias, que se ganan la vida vendiendo sus dulces, sus chicles, sus manualidades, desde pulseritas y carpetitas hasta muñequitas de manta cuidadosamente bordadas. Allí están quemándose la piel al aire libre. Esos también son pueblos originarios. No hay que andar de candil de la calle y oscuridad de la casa. Ojalá que todos verdaderamente les demos la mano. Que cuando nos ofrezcan el fruto de su desgaste, de sus manos, de sus ojos, al menos no les regatemos los precios que le ponen a sus trabajos de Shakira, de las servilletitas y mantelitos bordados. Ese es el verdadero humanismo, no el que se emplea para la retórica y el discurso político oportunista. Hasta aquí mi comentario. Les deseo que tengan una espléndida semana. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Abel Campirano, por su participación. A quien le interese escucharla y compartirla, le recordamos que estará disponible en unos minutos a través de notisistema.com.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información de los espectáculos. Katia Plasencia ya lista en línea telefónica. Adelante, Katia, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que oficialmente Miley Cyrus va a volver a sus raíces de Disney al participar en un especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, que se va a estrenar el próximo 24 de marzo en Disney Plus. Y el programa se va a grabar y va a incluir una entrevista con la también cantante. Será conducido por Alex Cooper, y además de que se va a realizar un recorrido por los momentos icónicos de la serie, tendrá material inédito, las reacciones de los sets originales, etcétera. La plataforma adelantó que también habrá notas familiares que volverán a la luz en alusión a elementos clásicos del fenómeno juvenil, y Miley mencionó que Hannah Montana pues siempre será parte de ella, y es que todo comenzó como un programa de televisión, pero pronto se convirtió en una experiencia compartida que moldeó su vida y la de tantos fans, por lo que este aniversario es su forma de agradecer a quienes la han acompañado durante 2 décadas. La producción se emitió durante 4 temporadas en Disney Channel y obtuvo 4 nominaciones al Emmy como programa infantil destacado, consolidando a Miley Cyrus como una de las figuras juveniles más influyentes de su generación. Y el universo de Hannah Montana se expandió tanto que, bueno, fue más allá de la pantalla chica, con una amplia línea de productos, videojuegos, así como 2 películas. Y en el terreno musical, pues nada más sus canciones, que son las canciones que están vinculadas al programa, han acumulado 14 discos de platino y 18 de oro, cifras que obviamente confirman el impacto cultural de la franquicia. Y si seguimos hablando de cantantes exitosas, pues también hay que nombrar a la australiana Kylie Minogue, quien hace 6 años ella decidió invertir en una empresa de vino, que hoy por hoy es todo un éxito, y anunció que ya tiene un récord en estos 6 años, ya han vendido 25 millones de botellas de vino. Minogue lanzó su propia marca en el 2020, la bautizó como Kylie, y en colaboración con Paul Schaffsman, pues que él es un experto en producción vinícola para sobre todo para famosos, pues empezó simple por algo pequeño, un simple rosado que distribuyó en el Reino Unido, en Australia y Estados Unidos y en algunos otros países, pero justamente estos 3 son sus principales y sus mejores mercados. La cantante ahora anunció que, a pesar de que nada es equiparable con el escenario, el tener éxito en los negocios es también algo que le da emoción y felicidad. Y justamente el vino espumoso sin alcohol de Kylie Minogue en Reino Unido ya está figura entre los más vendidos en su categoría, lo que, bueno, pues obviamente genera ingresos importantes para un artista que sigue de gira y grabando discos. Así que, pues muchos artistas les gusta invertir en este mundo de las bebidas. Hay muchos famosos también que lo hacen con vinos, y sobre todo estadounidenses lo han hecho, pero con el tequila. Ya veremos quién es el siguiente. Y quien no la pasó muy bien es el actor estadounidense Shia LaBeouf, quien fue arrestado el día de ayer en Nueva Orleans luego de ser acusado de agredir físicamente a 2 hombres durante las celebraciones de lo que sería el final del carnaval. Esto lo informaron las autoridades locales. De acuerdo con el comunicado del Departamento de Policía de Nueva Orleans, los agentes acudieron a un negocio cercano al barrio francés en la madrugada, luego de haber recibido varios reportes de disturbios y comportamiento agresivo dentro de un establecimiento. Según la versión oficial, un empleado intentó sacar al actor del lugar, y una vez en el exterior, LaBeouf pues se molestó realmente y comenzó a golpear a este hombre varias veces con los puños cerrados. La policía señala que testigos afirmaron que el actor abandonó brevemente la zona, pero después regresó y todavía más enojado y continuó comportándose de manera muy agresiva. Luego del incidente, pues Shia LaBeouf fue trasladado todavía a un hospital para recibir atención por lesiones no especificadas y posteriormente quedó bajo custodia policial, enfrentando dos cargos de agresión simple. Y ojo, porque esta no es la primera vez que Shia LaBeouf enfrenta conflictos legales. Hay que recordar que en el 2017 él fue arrestado en Nueva York por embriaguez pública y alteración del orden, incidente que fue transmitido de hecho en vivo a través de las redes sociales y que derivó en un ingreso a rehabilitación. En ese mismo año volvió a ser retenido, pero ahora en Georgia, por embriaguez pública y obstrucción de la justicia durante el rodaje de una película. Y en el 2020 el actor fue acusado de nueva cuenta en Los Ángeles de agresión y de un hurto menor, así que ya veremos en qué acaba esto, pero creo que pues sí, eso de el ir y tratar de que lo ayuden, pues no le está sirviendo a Shia LaBeouf. Y por último, y rapidísimo, les cuento que en los conciertos se puede vivir muchos momentos bastante divertidos. Y Shakira, pues no sé si se divirtió, pero sí se sorprendió. Fue en su presentación en El Salvador, en donde pues protagonizó una escena inesperada gracias a un fan que se encontraba entre el público, que logró dejarla sorprendida. Y es que el chico, en pleno show, levantó una peculiar máscara con la cara de Gerard Piqué, que obviamente, pues sí, la asustó un poquito, porque además era algo así como que diabólico. Pero lo peor es de que justo la levantó cuando ella estaba cantando el tema Sesiones Musicales 53, que es el tema que está totalmente dedicado a la traición del exfutbolista, y le ponen a Piqué enfrente. Bueno, casi se nos cae Shakira del susto. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte. Que tengas un excelente miércoles.
Bonito miércoles para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Llega el momento de ir al noticiero Notisistema de las 8. Regresaremos enseguida a la tercera hora de Buenos Días.